Muy buenas tardes a la gente, gente. Aquí sigo, en Bolzano, donde hemos arrancado hoy el programa de la tarde de COPE. Bolzano es un pueblo que está muy al norte de Italia. De hecho, hace un siglo esto era Austria. De hecho, en este pueblo se habla tanto el alemán como el italiano. Estoy junto a una terraza, ya la gente ha dejado de trabajar, está tomándose unos aperitivos, una cerveza, un vino, con una calefacción potente, porque si no, aquí te congelas, hace mucho frío. ¿Por qué estoy aquí? Estoy aquí porque esta es una de las zonas cero del movimiento Novax, de los que rechazan las vacunas, de los que rechazan el pasaporte COVID, que aquí es obligatorio para hacer cualquier cosa. La gente que está aquí sentada en la terraza no habla de esto, porque es un tema que se ha convertido en tabú. Estamos intentando esta tarde en COPE comprender qué hay en la cabeza de una persona que está en este movimiento contra las vacunas. No todos son iguales. Después de haber conversado con bastantes, se ve que no todos son iguales, porque hay algunos que niegan rotundamente los hechos y otra parte son gente que reconoce las vacunas, pero se rebela contra las imposiciones que establece el gobierno. Hay también locos violentos que amenazan. El gobierno local, el gobierno regional y el director del periódico de la zona con el que estaba hablando, Alberto Faustini, han recibido una carta con bala.
Perché il proiettile che noi abbiamo ricevuto, devo dire al giornale, cioè siamo stati tutti minacciati, non solo uh-huh. sottoscritto.
È stato il proiettile che ha llegado ha amenazzato non solo a me, sino a tutti los del periodico, me decía Alberto. Hay un miedo a que se convierta esta tendencia a rechazar las vacunas a que se convierta en un movimiento social, incluso que se convierta en un movimiento político. Me decía Alberto, el director del periódico, que si se forma un partido político tendría un sesgo muy antiinstitucional y tendría bastante peso, bastante incidencia. He estado hablando también con una líder del movimiento, tiene cerca de aquí su despacho, la abogada Renate, y le he preguntado por los grupos que en Roma y otras cinco ciudades del norte del país han sido investigados porque se organizaban a través de aplicaciones de mensajería para llevar a cabo acciones violentas. De hecho, en una de las manifestaciones hubo incidentes violentos. Y Renate me ha negado cualquier tipo de responsabilidad de esta violencia.
Allora, è finito con la violenza perché c'erano degli infiltrati del regime.
La violencia ha sido provocada por los infiltrados del régimen. Cuando Renate habla de infiltrados, habla del sistema democrático. Bueno, pues este tipo de cosas son las que dicen los líderes del movimiento. Es curioso porque en este movimiento que dice no a las vacunas y a las restricciones hay de todo. Hay gente que se declara marxista, hay gente que es de derechas, hay nostálgicos del 68 que te dicen que entonces se luchaba por la libertad en el 68 y que ahora no se lucha. En todos se escucha, eso sí, el discurso del sistema, hablan del sistema. El sistema es algo vago, etéreo, el sistema internacional. Que se ha inventado la pandemia o que ha autorizado a unas vacunas que no son vacunas. En esta zona, triángulo, ya digo, entre Suiza, Austria y Italia, se ha rechazado tradicionalmente, digamos, la limitación que implica la democracia. Si es que democracia es que unos derechos se limiten a otros. Pero del centro de Europa hasta aquí llega ahora una especie de cuestionamiento total del sistema democrático. Las consecuencias del movimiento antivacunas aquí son muy claras. Faltan 600 profesores, faltan 1.200 sanitarios que no se quieren vacunar y que no pueden ir a trabajar. Y el próximo 15 de febrero las consecuencias pueden ser mayores porque los que tengan más de 50 años y no estén vacunados no van a poderse, no van a poder entrar en el trabajo. Y eso significa que seguramente habrá consecuencias sociales. Y no es una cuestión racional. No es una cuestión racional porque es imposible razonar con ellos. Hay consecuencias a corto plazo, pero las consecuencias a largo plazo son más importantes. Los Novavax son, en cierto modo, un aviso. Cada vez hay más gente que no se siente representada en el modo de vida que tenemos, en la forma en la que se organiza la vida social, en cómo funcionan las instituciones. Italia, de hecho, es uno de los países que más desconfía en las instituciones. Una forma fácil de entender el problema es decir que hay populismo. Bueno, quizá, pero lo que hay es una desintegración social. ¿Por qué se da pábulo a las noticias falsas? Hay una cuestión emocional que es anterior a las decisiones irracionales que se toman. Hay una identidad Novavax que da como una seguridad en un mundo en el que faltan identidades. Quizá es que la cultura que sustentaba la democracia, tal y como la entendemos tras muchos años, se ha disuelto. Son estos movimientos seguramente el aviso de que cuando mucha gente tiene la sensación de que ha perdido la realidad, de que se le ha dejado atrás, ¿qué hacen? Se aferran a cualquier cosa. Es lo primero que quería contar. No lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Contamos también que Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia y Madrid quieren ir retirando el uso de las mascarillas en exteriores. Consideran que no son necesarias por el descenso de contagios de COVID en los últimos días. Precisamente esta tarde se vota en el Congreso el decreto ley que contempla la obligatoriedad del uso en el exterior. Decreto que saldrá adelante gracias al apoyo de algunos socios de investidura del Gobierno, como el PNV, que votará que sí, y abstenciones, como la de Esquerra. En la tarde de COPE está Stanislao Nistal, virólogo y profesor en la Universidad San Pablo CEU, nos contaba que no considera esta medida prioritaria.
El que esto, por ejemplo, ahora mismo se oficialice, pues implicaría, por ejemplo, pues que la policía estuviera pendiente de si alguien lleva o no lleva la mascarilla por la calle. Sin embargo, pues hay otras muchas situaciones donde no se está llegando y que son situaciones en las que se puede seguir transmitiendo el virus, como son los interiores, en locales, donde haya mucha gente, mucha acumulación de gente y que no se esté respetando esa medida. Así que, bueno, si de las medidas que se deberían de tomar, pues quizá para mí no sería la prioritaria.
Y el Gobierno sigue sumando apoyos a la reforma laboral, pero lo hace a través de la vía de Ciudadanos. Los intentos de Yolanda Díaz de abonar el bloque de la investidura parecen fracasar. La vicepresidenta ha evidenciado su enfado. Ricardo Rodríguez.
El marcador a estas horas sigue subiendo y tras cerrar Más País y Compromís a la ecuación con Ciudadanos, la órbita socialista del Gobierno ha confirmado a Teruel Existe, los regionalistas cántabros, Nueva Canarias y Coalición Canaria. Enfrente, Yolanda Díaz se niega a tirar la toalla en su intento de atraerse a los socios habituales. A 48 horas de la votación de la reforma laboral, ha dejado aflorar su malestar y ha cambiado de táctica negociadora.
Si votan no, pueden provocar que el viernes se levanten los trabajadores y las trabajadoras con menos derechos con los que tenían el día anterior. Esto es lo que nos jugamos.
La Moncloa opta por mantenerse en las peticiones de colaboración sin mirar con quién, habida cuenta de que necesita conservar la mayoría de la investidura para el resto de la legislatura.
Y contamos que una familia de la localidad cordobesa de Pedro Abad se ve obligada a abandonar su casa por las amenazas de los ocupas que viven al lado de ellos. Además, mañana deben presentarse en el juzgado denunciados por los mismos ocupas. COPE Andalucía, Yolanda Guirado.
Efectivamente, las familias no pueden más ante las amenazas de estos ocupas de Pedro Abad. En COPE Andalucía hemos hablado con uno de los afectados, se llama Sebastián, y no puede salir ni siquiera a dar un paseo.
El domingo pasado llaman a mi puerta, salimos mi mujer y yo, y nos agreden 4 o 5 personas, vinieron de repente 10 o 12 personas más, me pegaron una paliza con palo hasta que pudimos meternos a la casa.
Ante las amenazas, su mujer se ha ido de la casa. Él se ha quedado porque le han dicho que si no, la quemarán.
Y pues estamos amenazados de muerte.
Para la citación de mañana, Sebastián y su familia necesitan un abogado. Les consta que estos ocupas acudirán muy bien asesorados.
Y una jueza de Vitoria ordena al ayuntamiento de la localidad alavesa de Llodio que readmita a una trabajadora interina que no logró alcanzar el nivel de euskera exigido para su puesto y argumenta que la lengua vasca es el quinto idioma más difícil del mundo. Y el Real Madrid, con muchos frentes abiertos para el partido de Copa, Luis Munilla.
Se juegan desde mañana los cuartos de final de la Copa del Rey de Fútbol. Mañana Valencia, Cádiz y Rayo Mallorca. El jueves Real Sociedad, Real Betis y Athletic de Bilbao, Real Madrid. El equipo de Ancelotti, pendiente de Benzema, también del lateral izquierdo y de los futbolistas sudamericanos que juegan esta madrugada en el Brasil-Paraguay y en el Uruguay-Venezuela, Miguel Ángel Díaz.
Ancelotti ha retrasado hasta mañana a las 5 el entrenamiento para esperar a los jugadores americanos. Los brasileños llegarán sobre las 4 en un vuelo privado que fleta el Real Madrid, mientras que Valverde lo hará en un vuelo charter que fleta la Liga de Fútbol Profesional con otros 7 jugadores que militan en la Liga Española. Por lo demás, mañana prueba definitiva para Benzema, que todavía no se ha unido al grupo. Recordemos que tiene una micro rotura en los isquios. Además, problemas en el lateral izquierdo: Marcelo sancionado, Mendy lesionado, Alaba o Nacho jugarán en esa demarcación en San Mamés.
En el Europeo de Fútbol Sala, España se juega hoy el pase a semifinales. Es a las 8 el partido contra Eslovaquia. En la Euroliga de baloncesto se juegan el Baskonia Zenit a las 8:30 y el Barcelona Bayern Múnich a las 9. La estrella del fútbol americano, Tom Brady, ha anunciado su retirada y hoy regresa a España Rafa Nadal después de su victoria en Australia.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 16 grados en el centro, temperatura suave que va a seguir acompañándonos mañana. Y en cuanto al tráfico, retenciones por dos accidentes, uno en la M40 Coslada de Vicálvaro sentido A3 y otro en la M50 en Getafe sentido A42. Más dificultades de entrada en la A1 en Las Tablas y lo peor de la M40 ahora mismo está en Pozuelo sentido A5 por una avería. Y dos personas han sido atropelladas esta misma tarde por un autobús en la Gran Vía esquina calle Clavel, sin que de momento se conozca el alcance de las lesiones. Los dos heridos han sido trasladados a un centro hospitalario. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Es la pregunta de la tarde, de esta tarde. ¿Qué pasa por la cabeza de un negacionista? ¿Cómo se vive en una de las zonas cero de los antivacunas de Europa? Y es que esta tarde estamos emitiendo un programa especial con Fernando de Aro desde Bolzano, la capital de la provincia de Tirol del Sur en Italia, porque es la zona con más negacionistas del país y una de las zonas con más antivacunas de toda Europa. Ahí, en el norte de Italia, muy cerquita de Austria, de hecho, en esa zona se habla mucho alemán, porque hace un siglo esa parte pertenecía además al Imperio Austríaco. Bueno, estamos allí para intentar desentrañar qué pasa por la cabeza de esta gente. Fíjate, hay 6 millones de italianos que piensan que el COVID no existe. Y fíjate también, en esta provincia en concreto, un 30% de la población no se ha vacunado. Más datos. Más de 1.000 médicos allí ya no pueden trabajar porque la vacuna es obligatoria para ellos. Y la vida no es fácil, ¿eh?, para los no vacunados. Desde hoy solo pueden entrar en supermercados o farmacias para comprar algo. El resto de tiendas están cerradas para ellos. Estás en la plaza más importante de Bolzano, Fernando. ¿Cuál es? Porque allí has quedado con uno de los máximos representantes de los negacionistas. Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Pilar. Estoy en la Plaza Walter, esta es la plaza histórica de Bolzano. Tengo en mi vista, las maravillosas... Estamos aquí para intentar descodificar, para intentar meternos en la cabeza de alguien que niega el valor de la vacuna a pesar de que científicamente está demostrado y a pesar de las consecuencias sociales que eso tiene. En esta plaza... voy a charlar con Jürgen Wirth. Jürgen Wirth es uno de los máximos líderes del movimiento Novax.
Ma vaffanculo a quel sistema di merda pieno di bugie e corruzione.
Buenas tardes. Buonasera.
Buenas tardes. Gracias por haber venido desde España hasta aquí, a Tirol del Sur.
Podemos andar un poco. Tu nombre es alemán.
Sì, perché noi, la nostra storia è così che dopo la prima guerra mondiale.
Sì, nostra storia è così. Hasta la prima guerra mondiale éramos parte di Austria e después, quando Italia ganó la guerra, fuimos il regalo che ganó Italia e perdió Austria. Llevamos más de 100 años in Italia, però nosotros seguimos siendo austriacos.
Però noi siamo ancora rimasti austriaci.
Jürgen,
tú por qué estás en contra de las vacunas?
No solo contra los vaccini.
No estoy en contra de las vacunas. Estoy en contra de la obligación de vacunarse. Creo que todas las personas pueden decidir qué hacen y qué quieren hacer con su cuerpo. Esto para mí es lo más importante. Yo no tengo nada en contra de las vacunas. Lo que quieran hacer los que tienen esperanza en esta vacuna lo pueden hacer. Pero yo decido por mí mismo. Yo tengo un cuerpo sano, soy un granjero, soy un tirolés de verdad. Así que a mí no me hace falta. Incluso si me doy una vuelta, yo no leo mucho el periódico ni veo la televisión. Yo soy una persona que voy con los ojos abiertos. En mi familia están casi todos vacunados y además todos han pasado el COVID. Los que lo pasaron el año pasado no fue grave. También lo he cogido yo ahora y mi cuerpo, mi sistema inmune me ha dicho: estate tranquilo, Jürgen, puedes con esto.
Pero, Jürgen, las estadísticas dicen que el 70% de la gente que está en este momento en el hospital con cuidados especiales es gente que no está vacunada.
Sí, yo también lo he escuchado, pero me parece también que la media de edad es de más de 85 años.
No es así, en España es gente de 30 y 40 años.
Sí, pero yo decido, yo fumo también. Si quiero hacer algo por mi salud, quizá es mejor que deje de fumar. Nosotros hemos esperado esta vacunación, pero al final no ha llegado a tanto como parecía al principio, porque lo puedes transmitir y puedes coger esta enfermedad. Es una elección. Si yo acabo en la UCI, era mi elección. Nuestros hospitales están vacíos, no hay casi nadie. Tenemos a 12 en la UCI, así que no veo el problema.
A la estación intensiva, porque no veo un problema. Yo vado con la moto, faccio free.
Si voy con la moto y hago free ride montaña abajo a lo loco, incluso con avalanchas, ¿debo dejarlo? No sé, es mi vida. Creo que la gente hace 2 años pensaba o entendía que podía morir. Lo más importante es que vivamos antes. Y esto es nuestra responsabilidad, también la mía. Yo respeto a todo el mundo, pero me tenéis que respetar también a mí.
Debéis respetar también el mío.
Pero puede ser un problema de orden público. Si tú no te vacunas y otro no se vacuna, no se acaba nunca la enfermedad. Todos estamos legados unos con los otros, no es solo la decisión de cada uno. La decisión de cada uno tiene consecuencias en los otros.
Justo, estoy seguro, pero me parece que estamos en el 17% en el Tirol. No creo que sea mi culpa que se haya muerto alguien. Son cifras que si las ves ahora hemos tenido hace una semana 3.000 contagiados, pero no somos tantos habitantes. No somos 2 millones, somos 500.000. Y lo han cogido ya todos y casi ninguno ha ido al hospital. Y además digo, ¿quién tiene el problema? ¿Los no vacunados o la política que ha mandado a casa a la gente que trabajaba en el hospital o en las residencias el año pasado? ¿Qué problema es más grande?
L'hanno già tutti presi. Cos'è il problema più grande?
Non dico che centro.
Se siamo in una pandemia.
Estamos en una pandemia. Lo único que no puedes hacer es suspender a gente de los hospitales. Es lo mismo que yo. Yo soy un granjero y tengo manzanas. Este año he tenido un montón de manzanas en otoño. Pero si contrato a 4 trabajadores romanos menos, es una catástrofe, seguro.
Es una catástrofe,
sicuro. Sí, claro. Si no hay médicos, no funciona la cosa.
Ya no funcionaba. Antes de esta pandemia no funcionaba. Ya antes faltaba gente. Ahora nos lo comemos en casa.
Sí, más si los médicos no están vacunados, pueden transmitir mucho más el virus.
No.
Sí.
No. Sí, lo puede, pero hay una
solución. No, sí, pero hay una solución. Creo que no soy la única cabeza que lo ha pensado. A lo mejor me meto en política, pero lo explico. El año pasado se hicieron siempre el test, y este año también, y dice que yo estoy sano. Esta gente que no está vacunada la mandáis a una planta COVID donde están todos contagiados, donde se pueden infectar 500 veces. Mandadla allí y problema resuelto.
500 veces. Mandadla allí, problema resuelto.
No capito. ¿Cuál es tu solución?
La mia soluzione. Que quella gente que la han mandado a casa.
Mi solución es que aquella gente que han mandado a casa, a los sanitarios suspendidos porque no se han vacunado, que les dejen trabajar en la planta COVID. La gente que está allí ya tiene el corona.
Quella gente que la ha ya el corona.
No, sí, pero ver a la otra gente que no ha el corona que él y.
¿Cómo es posible que ahora solo trabajan los vacunados y a 270 les han mandado a casa hace 2 semanas en cuarentena?
Porque hay un peligro.
Sí, ho capito.
Lo entiendo. No sirve la vacunación entonces.
Sí.
¿A cosa? ¿De qué sirve?
Sirve porque la transmisión es menor.
Bueno, yo, de la mía,
en mi familia, la familia de mi padre, el 80% están vacunados. De este 80% están en casa el 70%. Si te das una vuelta por aquí y te fijas en la economía, pregunta dónde está el personal. No es que falte, es que están en casa. Pregunta a los padres que tienen a los niños en la guardería. En el Tirol hay 40 guarderías cerradas por las cuarentenas y tienen que dejar su trabajo para quedarse en casa con ellos. Pregúntales a ellos. Si usted piensa que la vacuna sirve incluso 10 veces al año, a mí me da igual.
Anche 10 volte all'anno a me non me frega niente.
Gracias, Jürgen.
Gracias a vosotros. Gracias, gracias.
Bueno, pues Jürgen no cambia la posición, claro, porque un periodista le haga preguntas. Desde esta plaza Walter me voy a ir ahora hacia el exterior de Bolzano, donde está el centro de vacunación, que es el lugar donde, bueno, la población ha ido recibiendo las diferentes dosis. Ahí me voy a encontrar con Aitor para ver si me explica qué tiene en la cabeza alguien que está contra las vacunas. Aitor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El pabellón es parte de la feria de Bolzano, que es una zona muy estratégica. Aitor, ¿qué pasa aquí en este pueblo? Casi un 30% de personas no se han vacunado. ¿Por qué?
Bueno, pues esa es la pregunta del millón, la pregunta que nadie conoce la respuesta. Y la verdad que no sé, yo lo he pensado mucho y no entiendo. Estamos muy cerquita de Austria y culturalmente, pues esta parte de aquí, Bolzano, el Tirol del Sur, pues está muy unida a Austria porque pues hablan la misma lengua y han sido parte del mismo imperio durante siglos. Entonces yo creo que todo lo que están muy influenciados, entonces lo que todas las corrientes que hay en Austria pues aquí influyen mucho. De hecho, no todos obviamente, pero podríamos decir que una mayoría de los Novax de aquí son de cultura alemana, ¿no? De habla alemana, por tanto, pues muy cercanos a Austria.
Pero si la ciencia ha mostrado que la vacuna funciona, que el 70% de las personas que están ingresadas en una UCI son personas no vacunadas, ¿qué hay en la cabeza de estas personas que no se vacunan? Yo no sé si has tenido la ocasión de tratar con algunos de hablar de este tema.
Sí, lo que pasa que, y como creo que no sucede a tantos, llega un momento en que ya tiras la toalla porque es pegarte cabezazos contra una pared, ¿no? No lo sé lo que tienen dentro, no lo entiendo porque sus razonamientos son bastante surrealistas, ¿no? Esas teorías conspiranoicas de que nos quieren meter chips y que las vacunas tienen un control y que nos influye incluso negativamente y afecta al genoma nuestro y que yo qué sé, que si te inyectas la vacuna te están inyectando micro pequeñas cuchillitas que entonces luego por el dentro del cuerpo pues te desangran por dentro.
Pero si es que eso no ha sucedido.
No, por eso no sé, o que por ejemplo cuando te haces la prueba, aquí se llama tampón, ¿cómo se llama? La PCR, bueno, cuando haces el test, pues que eso también contiene sustancias cancerígenas. Y entonces pues son totalmente burradas, exageraciones, es que no sé cómo lo pueden creer, no lo entiendo, porque racionalmente pues son simplemente no...
Dices, tiras la toalla porque no puedes convencerle con razones.
Sí, no, es imposible. Es gente que no la vas a convencer, pero por nada. O sea, es un fanatismo pues muy curioso y no sé, porque seguramente muchos de ellos... Hay mucho movimiento antivacunas en general. Pero hay muchos de estos pues que sí que se vacunan contra, no sé, contra la hepatitis o se vacunan contra otro, ¿no? Entonces no sé por qué tienen esta cosa de no querer vacunarse contra el COVID.
Tú te vacunaste aquí, ¿no?
Sí, yo me vacuné aquí.
Todo rápido, todo bien organizado.
Sí, muy bien organizado, extraordinario. O sea, ya ves, un pabellón inmenso que adaptaron la parte baja enteramente para ello y bueno, entrábamos ahí como... Salíamos como una fábrica, sí.
Sí. Todos vacunados. Gracias, Aitor.
Bueno, pues un abrazo.
Después de escuchar a tantos negacionistas, me he venido hasta el Hospital de Merano. Este es uno de los hospitales más importantes de la zona. Estoy delante de la puerta del hospital, un hospital precioso, por otra parte, porque está todo hecho de cristal buscando la luz y hay un airecito serrano aquí que hace bastante frío. He quedado aquí en la puerta con dos personas, con Bárbara, que es enfermera de UCI, y con Andrea, que es fotógrafo y ha fotografiado a los enfermos que están en la UCI. Chao, Sera.
Chao.
Bárbara, Piacere. Andrea, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes.
Yo he hablado con muchos negacionistas y me dicen que en realidad da igual vacunarse y no vacunarse porque todo el mundo acaba en el hospital. ¿C'è una diferencia, Chiara?
Sí, c'è la differenza, Chiara. Io lavoro qua da quando...
Yo llevo aquí 10 años en reanimación, pero durante los 2 años de COVID, al principio venían todos, pero luego cuando se empezaron a vacunar se vio que la gran mayoría no estaban vacunados. Y estos son hechos. Y los que no lo ven, no lo quieren ver, porque en realidad la mayoría de los que nos llegan a cuidados intensivos no están vacunados.
La mayor parte que viene de nosotros en reanimación no es vacinato.
Dicen que tienen el aire fresco en las montañas y que no necesitan nada más.
Después del virus, creo que nos hemos dado cuenta de que no se detiene si vives en la montaña o en el mar. Solo si vives una vida muy saludable hay una pequeña posibilidad de que tu sistema inmunológico sea un poco más fuerte, pero si bebes, fumas, comes mal... Uno de los mayores riesgos es cuando tienes obesidad, pero también tuvimos casos de personas que estaban sanas.
De gente sana.
Pero para vosotros era más difícil trabajar aquí en un sitio donde hay un 30% que no se quieren vacunar. Será más difícil, tendréis más trabajo. ¿Cómo se vive en medio de tanta gente contra las vacunas?
Soprattutto es que... Ya 2 años que existe este virus.
Sobre todo es que ya son 2 años que existe este virus y que tenemos mucho trabajo en reanimación. Es una situación particular que nunca ha existido y sobre todo todo este tiempo agota. Si tienes un paciente no vacunado y a uno que sí está vacunado, por supuesto los tratas de la misma manera.
Tanto lo trati allo stesso modo. Un poco frustrante.
Un poco frustrante. Es que si todos estuvieran vacunados, habría muchos menos pacientes. Y también podemos trabajar como trabajábamos antes. Es un poco frustrante, pero en cuanto al paciente, no hacemos ninguna diferencia. Ayudamos. Ya tuvo su elección y su lección un no vacunado cuando vino a nosotros porque no es agradable estar con nosotros.
Ha avuto la sua elección cuando è venuto da noi, anche da Novax, perché non è bello stare da noi.
¿Y la gente Novax, cuando entra a la UCI y sale de la UCI, cambia la mentalidad?
Direi la mayor parte, sí. Pero ci sono anche delle eccezioni.
¿Sí?
Sí.
La mayor parte sí, pero también hay algunas excepciones. Tal vez sea más en las salas que no son de reanimación, donde yo estoy, que es donde pasa el final de la vida. Creo que casi todos. Ellos saben ahora que no está bien como pensaban antes. No se habla mucho de esto, pero estamos felices cuando ya se van a otra planta.
Sono felici quando possono di nuovo parlare e poi se ne vanno già di nuovo in un altro reparto allora.
Andrea, tú has hecho un trabajo de fotografía con los enfermos del COVID. ¿Qué es lo que has visto tú en las UCIs? ¿Qué es lo que has fotografiado?
Es un año que trabajo aquí, en el hospital de Merano y Bolzano, y en este año he visto de todo. Pero en los últimos meses lo que me ha impresionado más es ver personas morir que no debían morir porque eran... Pensaban que la vacuna es más peligrosa de la del COVID y eso es loco, bastante loco para mí.
¿Por qué? ¿Por qué creen eso?
Es muy complicado darte una respuesta. Lo que puedo decirte es que aquí tenemos personas de madrelingua italiana y alemana y los italianos no han problema con la vacuna.
Vacuna,
pero los alemanes son bastante diferentes, son más, creo más en la homeopatía y cosas alternativas. Y además aquí en esta parte de la montaña la gente no cree en lo que pasa en el mundo exterior y tengan las propias creencias y piensan que nada va a pasar con
ya. Tú has visto morir gente que no tenía que haber muerto.
Exacto, y eso es una locura, porque no son 2 o 3 personas, más son... Yo he visto 400 malados.
Enfermos.
Enfermos, y unas 50 muertos que creo que el COVID no era nada.
Andrea, gracias por estar con nosotros y por tu trabajo. Bárbara, muchas gracias por estar con nosotros y sobre todo por tu trabajo. Bárbara, grazie mille.
Grazie mille.
Pues oyendo a Bárbara y Andrea se da uno cuenta de cuando al final la realidad acaba por imponerse. Puedes negar las vacunas, puedes negar el COVID, pero cuando entras aquí, en este hospital, la realidad se impone y a veces se impone de forma muy dura, como nos ha dicho Andrea. Esperemos que no haga falta llegar hasta aquí y sobre todo esperemos que la realidad se abra paso y que gente como Bárbara, que lleva 2 años luchando por la vida de mucha gente, pueda tener también un respiro porque se lo merece.
Bueno, Fernando, yo creo que estamos procesando tantas entrevistas, tantas frases, tantas palabras, eso que tú has reseñado también y que decía Andrea, ha muerto gente que no tenía que morir. Es que yo creo que eso es algo que se te queda inmediatamente ahí clavado. Y luego, cuando decía también, me ha llamado muchísimo la atención cuando Aitor, el enfermero, decía, es que tiras la toalla porque es darte cabezazos contra la pared, intentar entender lo que pasa por la cabeza de esta gente, ¿no?, de los negacionistas.
Sí, Pilar, sí, yo creo que lo que hemos escuchado en los últimos minutos se ha visto claramente cuál es la situación. En mi primera conversación con Jürgen ha habido un momento que ha sido como un juego de ping-pong. Sí, no, sí, no.
Sí, o sea, sí, bueno, ha sido tremendo eso.
O sea, Jürgen te dice, los hospitales están vacíos. En realidad, da igual estar vacunado que no estar vacunado. Y es un muro, no hay razonamiento que valga porque hay una decisión previa tomada. Y luego lo comparas eso con el relato que te hace Bárbara, la enfermera en las UCIs, y se te ponen los pelos como escarpias. Porque de la negación de la realidad, luego llega la realidad, y llega la realidad de una forma muy dolorosa, y es que acabas en la UCI. Y solo así acabas reconociendo la realidad. Esperemos, la cosa que me queda como deseo, ¿no? Esperemos que la realidad se abra a esta gente que niega el valor de las vacunas. Porque me parece que, como decía antes, hay una cuestión previa, hay una falta de identidad, hay una, falta de orientación, hay una desorientación generalizada que hace que alguien busque en la irracionalidad del movimiento contra las vacunas una especie de seguridad que no encuentra en otro sitio. Pero es una cuestión irracional, ¿eh? No hay manera de entrar en razón más que entrando en una UCI. Pero, Dios mío, si fuese posible que la realidad se abriese paso sin tanto dolor, sería mucho mejor.
Ya lo creo, Fernando. Pues te dejo ahí en Bolzano. Hace frío ya, ¿verdad?
Bueno, hace un frío de cuidado.
Con los Alpes tan cerca.
Bueno, ahí baja un frío de una sierra absolutamente... No, sierra, ¿no? Si es que las
una
paredes...
Una cordillera.
Exacto, estos son los Alpes. Poca broma.
Poca broma, así que cuidaos, Silvia, Luis y tú. Y bueno, te escuchamos en cualquier caso en un rato, como siempre. No te vayas muy lejos para cerrar el programa desde Bolzano también con tu foto. Pues fíjate de esa irracionalidad que nos cuenta Fernando, ahora la racionalidad más absoluta, la que nos ofrece la ciencia. Atención a esta noticia que te cuento. Científicas españolas han hallado un mecanismo que promueve la creación de nuevas neuronas durante toda la vida. Es un descubrimiento importantísimo que enseguida comentamos con Jorge Alcalde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Con el corazón en este micro azul de la cadena COPE, con este sonido de tiempo de juego, estamos viendo la mayor gesta de la carrera de don Rafael Nadal Parera.
Todo deportista tiene un sueño que vive en su corazón y lo empuja hacia la victoria.
Allá vamos.
Silencio, silencio.
Venga, va, 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 va. Hay que subir al ring, hay que subir, hay que subir. Y lo acaba.
Y esos sueños solo se escuchan en COPE.
Alejandro Magno conquistó el mundo una vez. ¡Nadal dos!
Tony Nadal, el tío de la criatura. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Tony, dime a dónde va.
¿Dónde va? A superarse cada día.
Manolo Lama, ¿qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma Castaño, emocionado de la...
A mí me cayó la lágrima. O sea, sí. Es que yo me emocioné, sí.
¡Acompañadme! ¡Que lo grite España entera! ¡Tony
Rafael Nadal Parera!
Tiempo de juego. El partidazo de COPE. La emoción del deporte. La emoción de la radio.
Esta debe ser la oferta más loca de mi vida. Bueno, por ahora, dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Así es, dos por 79, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en Carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia. Carglass repara.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Pide cita en carglass.org. Promoción válida hasta el 12 de febrero. Condiciones en carglass.es.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Ana tiene su seguro de hogar con Verti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me he ahorrado me he llevado la mesa a Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Verti ahorra tiempo, ahorra dinero. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Pues sí, sí, atención a este descubrimiento que podría ser clave en el estudio y tratamiento futuro de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o la demencia senil. ¿Te imaginas lo que sería eso? Bueno, no sé si sabes que el nacimiento de nuevas neuronas no termina en la infancia. En algunas regiones del cerebro se siguen formando neuronas nuevas toda la vida. La clave reside en las células madre neurales, que tienen el potencial para generar nuevas neuronas. Sin embargo, normalmente estas células se mantienen dormidas. Pues bien, un estudio internacional liderado por científicas del CSIC ha descubierto un mecanismo que podría controlar la generación de nuevas neuronas a lo largo de toda la vida. ¿Qué significa esto? Estamos, como digo, ante un descubrimiento clave para poder buscar en un futuro un tratamiento eficaz para enfermedades como el Alzheimer. Jorge Alcalde es divulgador científico de este programa. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Yo sé que tú estás emocionado con esta investigación, más aún porque es español. Ahora tenemos la oportunidad enseguida de hablar con una de las protagonistas de este estudio, pero explícame con tus palabras qué es lo que han conseguido y qué puede significar esto.
Bueno, sí, estoy emocionado porque la verdad es que es como un paso más adelante, casi en la culminación de un proceso de conocimiento de nuestro cerebro que lleva muchas décadas. Tú lo has dicho al principio, durante muchísimo tiempo ha existido el mito, y todavía hoy en día mucha gente lo piensa, que nacemos con un set de neuronas, una especie de bagaje neuronal para toda la vida y que con el paso del tiempo vamos perdiéndolas, nos vamos haciendo viejecitos y por lo tanto cada vez menos neuronas hasta que pues perdemos un poquito de memoria, algunas facultades y en el peor de los casos pues terminamos teniendo esas enfermedades neurodegenerativas de las que todavía desconocemos tanto. Hace décadas que se sabe que esto no es así, que efectivamente hay regiones del cerebro donde siguen naciendo neuronas nuevas. Hay células madre, células muy potentes que son capaces de convertirse en o de generar neurogénesis, hacer nuevas neuronas. Lo malo es que está en pequeñas regiones del cerebro, no están por todo el cerebro, que se sepa hasta ahora esas células, y lo más importante de todo es que hasta ahora no se conocía muy bien el mecanismo por el cual esas células, que están en estado de quiescencia, ¿no?, dormidas, inactivadas, se activan. ¿Era por una cuestión ambiental? Pues lo sabemos por la práctica, que a lo mejor el uso del cerebro, un ambiente saludable podría favorecer que las neuronas se regeneren. Era por una cuestión meramente genética, era por una cuestión biológica celular. Bueno, pues esta investigación nos da una pista de por qué es. Existen unas proteínas que son capaces de inhibir o de potenciar esta neurogénesis, esta capacidad natural de generar neuronas en la etapa adulta, incluso hasta la última década de nuestras vidas. Y si tenemos esa diana, pues ya damos un pasito más adelante para, ojalá en el futuro, poder entenderla mejor y modificarla a nuestro gusto.
Pues Aixa Morales es investigadora del Instituto Cajal, es además investigadora también del CSIC y la directora precisamente de este estudio. Aixa Morales, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿En qué fase?
Encantada de estar aquí.
Igualmente, desde luego, enhorabuena lo primero.
Gracias.
¿En qué fase se encuentra ahora mismo este estudio? ¿Qué es lo que están haciendo en este momento?
Pues, como muy bien habéis descrito, hemos encontrado estas proteínas que son fundamentales para despertar las células madre neurales dormidas en el cerebro. Quiero explicar que es en el cerebro de un modelo de experimentación animal, que es el ratón. Obviamente este tipo de experimentos son impensables en humanos por obvias razones éticas, y por eso necesitamos animales de experimentación fundamentales para entender cómo funciona el cerebro. Entonces nosotros, a partir de esta historia, estamos derivándola hacia varios puntos. Por un lado, que queremos profundizar más en aspectos básicos de este proceso, que es cómo, de dónde proceden estas células madre neurales, cuándo se forman durante el desarrollo y por qué se forman solo ahí, en el hipocampo. ¿No podríamos estimular su formación en otras zonas del cerebro? ¿Por qué esto se ha limitado en el desarrollo a estas zonas concretas? Luego tenemos otra segunda evolución de este proyecto, que es que estas proteínas están mutadas en pacientes de algunas enfermedades raras muy, muy graves, como el síndrome de Lam-Schaffer, que de hecho hay una asociación de pacientes en España, y que hasta ahora estos pacientes no sabían que estas proteínas que ellos tienen defectuosas pueden estar alterando procesos de su hipocampo, que es esa zona donde se forman nuevas neuronas. Es decir, que aparte de otros problemas serios que tienen, muy serios, este aspecto no conocían que realmente la pérdida de estas proteínas podía afectarle esas otras funciones. Esas funciones tienen que ver con la memoria y con el aprendizaje, porque son procesos para los que es fundamental el hipocampo y la generación de nuevas neuronas en el hipocampo. Entonces, ese aspecto, que es como nosotros entendemos también lo que se llama enfermedades raras con un origen en neurodesarrollo. Creemos que nuestros hallazgos van a ayudar también a entender mejor, a diagnosticar mejor y en un futuro tal vez a conseguir, corregir esos defectos genéticos. Y como tú bien decías al principio, la tercera vía es el posible potencial en el uso de terapias para regenerar células en enfermedades neurodegenerativas. Entonces, en ese sentido, nos gustaría abordar algunos de estos hallazgos en modelos animales que simulan enfermedades como la enfermedad de Alzheimer, uh-huh, que cursa con muerte neuronal en el hipocampo, esta región de la que os hablo.
Sí,
claro. Fíjate, Aisha, que a mí estas investigaciones me fascinan por muchos motivos, pero uno de ellos es porque nos adentran a una frontera muy débil que hay entre la vejez y la enfermedad, el desarrollo de la edad, desarrollo, digamos, normal, ¿no?, de la edad, y el desarrollo patológico. Es decir, cuanto más conocemos de proteínas o de células que tienen que ver con el paso del tiempo, a veces también están imbricadas con células que tienen que ver con enfermedades neurodegenerativas, como tú has dicho, y por supuesto con el paso de los años. Lo que no sé es si esta investigación todavía no o pronto podrá establecer por qué estas proteínas se comportan de esta manera. Sabemos cuál es la diana, pero ¿podríamos conocer cuál es el mecanismo por el cual a algunas personas les genera una mayor neurogénesis? Tienen un cerebro, podemos decir, más jovencito durante el resto de su vida y otras envejecen más rápidamente.
Claro, ahí lo que vamos a encontrar es una respuesta múltiple, porque son muchos los factores que van a incidir en eso. Es decir, tenemos un componente genético, obvio, pero desgraciadamente, desgraciada y por suerte para en otros casos, eso solamente explica un porcentaje bajo de las neurodegeneraciones. En torno a un 5, un 10% como mucho. El resto de casos donde se presenta estas alteraciones de muerte neuronal prematura o incapacidad de estas células madre neurales de responder y reparar lo dañado, en la mayoría de los casos es un efecto multifactorial, donde sabemos que procesos como una vida sedentaria, problemas cardiovasculares, que no debemos olvidar que obviamente toda esta región neurogénica está llena de vasos sanguíneos que envían información a estas células para que se activen o no, en función de también nuestra composición de nuestra sangre. Es decir, si tenemos niveles altos de colesterol, seguramente vamos a dificultar estos procesos de neurogénesis. La presencia de tóxicos, un exceso, por ejemplo, de someter a un estrés al hígado, también genera proteínas que van a interferir con este proceso de neurogénesis. Es decir, que tenemos mucho trabajo por hacer para definir cuáles son como los eslabones más débiles de esa cadena de neurogénesis que se rompe en los inicios de algunas enfermedades neurodegenerativas, donde ya se está viendo que en humanos se puede analizar post-mortem, obviamente, estas regiones cerebrales, y se ve que la neurogénesis en el hipocampo está afectada severamente desde el principio del desarrollo de estas enfermedades. Con lo cual, aún no sabemos si son causa o consecuencia, pero sí que, digamos, tenemos un hilo importante del que tirar y en el que seguir avanzando.
Y que han puesto esos primeros ladrillos con esta investigación, con este hallazgo, con estas proteínas de las que hablamos, ¿no? Que forma parte de lo que estamos hablando, de esa capacidad que tienen algunas células, las células neurales del cerebro, de seguir regenerándose, de crear nuevas neuronas y de hacerlo además durante toda la vida. Pero que en algunos casos, como estamos diciendo, lo hace y en otras no, en unas personas sí y en otras no. Y ahí vienen los problemas. Si entran más de lleno y pueden estudiar a fondo, ¿no? Pues cómo funciona este proceso, se podrá algún día, quién sabe, intervenir también en ese proceso y realmente conseguir incluso avances, ¿no?, en estas enfermedades tan terribles como son las neurodegenerativas. Bueno, queríamos darle la enhorabuena, de verdad, por este trabajo que ha sido publicado por una de las revistas más importantes científicas del mundo. Aisa Morales, investigadora del Instituto Cajal del CSIC, directora de este estudio. Gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Pues nada, Jorge, que es un placer siempre hablar con científicos españoles que hacen cosas tan importantes y que son reconocidas a nivel mundial. Así que, bueno, pues aquí están, ¿no?
Y de un instituto con un nombre como ese.
Es verdad.
Cajal.
Tienes razón.
Cajal,
también.
El primer gran pionero del estudio de las neuronas, que fíjate qué herederas en este caso, tiene.
Jorge Alcalde, gracias.
Buena tarde, hasta luego.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Morosidad, falta de puntualidad o retraso, en especial en el pago de una cantidad debida o en la devolución de una cosa. En Alquiler Seguro trabajamos para que nunca tengas que conocer el significado de esta palabra. Por eso mantenemos la morosidad en el 0% y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los 4 candidatos y vota al tuyo en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas y si se te olvida, te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Mari, ¿lo sientes?
¿Que si siento qué?
El amor, las mariposas.
¿Pero qué mariposas? ¿Pero qué dices, José Antonio?
Este 14 de febrero siente el amor con el cupón diario de San Valentín y podrás ganar 55 premios de 35.000 euros y 3.000 euros al mes durante 25 años con la paga. Y además, si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de románticos regalos. Cupón diario de San Valentín de la 11. ¿Lo sientes? Bases depositadas ante notario.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las magdalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, la repostería sin huevo está de moda. Yolanda, es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Ser una empresa Red Infinity es disfrutar de la mejor conexión de fibra, es tener voz y datos ilimitados, es contar con centralita virtual para no fallar nunca. Porque nada puede parar tu empresa. Con Red Infinity disfruta de todo eso y mucho más, ahora con un 30% de descuento. Llama gratis al 1500. Vodafone Business. Together we can.
¿Por qué nos interesa Ucrania? ¿Y qué repercusión tiene en mi vida diaria que entren en un país que antes formaba parte de la Unión Soviética? ¿La pandemia cómo va a evolucionar? ¿Llegará otra variante? ¿No llegará? ¿Cuánto van a subir los impuestos? Porque esa es la única certeza que tenemos.
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
I got too much light running through my veins, going to waste.
Contigo que nos escuchas, con los oyentes de la tarde, hablamos hoy de los colores, porque, ¿cómo era eso? Para gustos los colores, y es verdad, ¿no? Y a veces la cogemos con un color especialmente por algo y no paramos, ¿no? Siempre todo tiene que ser de ese color. O al revés, ¿eh? Hay colores que no soportamos, no nos lo ponemos nunca, nunca lo utilizaríamos en nada. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, pues hoy, 1 de febrero, se celebra el Día Mundial del Color Rojo y del rojo hablamos.
Buenas tardes, gente. Pues el tema del color yo lo he metido en mi equipo de buceo. El color ha sido el rojo. Lo elegí en su momento para diferenciarlo del equipo de mi compañero, que era exactamente muchas piezas iguales. Y ya se ha convertido casi en mi marca. O sea, ya cualquiera que me ve bajo el agua de mi grupo de amigos sabe que soy yo, porque llevo elementos rojos.
Vale, para que se pueda distinguir bien que es él, efectivamente. Bueno, eso está bien, sí.
Sí, colores como que nos definen.
Elemento, exacto. Claro. Y que te distingue de los demás.
Exactamente, aunque como dice Toñi de Madrid, somos de rachas, pero conviene no obsesionarse.
Yo sé que soy vieja y demás, y tengo manías, pero todavía lo de manía. Tengo rachas, o sea, la racha de gris, la racha de azules, la racha de colorines, la racha de guiri, pero todavía no tengo un color así como... Me gusta el azul mucho, pero tampoco tengo esa manía llena un armario de azul. Por Dios, qué espanto.
¿Por qué?
Venga, un saludo, buenas tardes.
¿Qué tiene malo el azul?
Bueno, un poquito de variedad, ¿no, Pilar? Que bueno, hay muchos
pues
colores.
Pues venga, variedad, con eso nos quedamos.
La foto que me ha llamado hoy la atención está colgada en Twitter. Es una foto tomada en una plaza recoleta, elegante, con aire centroeuropeo. Al fondo una catedral pequeñita, con la piedra roja, con ventanas estrechas y espigadas, con vidrieras que sacan luz de donde no la hay, con un gran tejado de pizarra. Un gran tejado de pizarra negra para que la nieve resbale. La catedral la empezaron a construir hace 800 años, cuando el pueblo no era más que una aldeuca entre montañas. Era un pueblito lleno de barro hasta bien entrado el verano y de hielo hasta bien entrada la primavera. Las gentes del pueblo decidieron que querían una catedral y cada uno puso su parte. El herrero, el cantero, el rico, era la obra del pueblo, la obra de todos, la obra de nosotros, decían los del pueblo. Pero el dinero se acabó pronto y hubo que esperar casi 200 años para terminar la catedral y otros 300 años para construir la torre. Los bisnietos de los bisnietos terminaron lo que habían iniciado sus antepasados. Y todos estaban contentos, aunque muchos no fueran a misa. Era la catedral del pueblo, la catedral que habíamos construido nosotros, la catedral de todos. Delante de la piedra roja de la catedral, en la foto, hay un campesino con gorro. El sol se ha puesto temprano y el frío aprieta. El campesino, joven, con barbas largas, cultiva manzanas. Cuida sus manzanas como si fueran de la familia. La barba refleja el color blanco y gris de los torrentes de nieve. El campesino está hablando con un periodista y le explica que ya no quiere estar con todos. Ya no hay obra de su pueblo que le interese. Se ha desterrado entre sus manzanos, se ha expatriado en su propia tierra y no hay nada romántico en este destierro. Pierde el pueblo, pierde el campesino. Nuestros pueblos y ciudades están llenos de gente que no puede decir nosotros, o que si lo dice, lo dice para separarse, para desterrarse.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, la radio continúa, llega ya La Linterna con Ángel Espósito.